Ser Podcast.
Comenzó lo dicho en Vigo, Jacobo.
Y llevamos 7 minutos de la primera parte. Por ahora el antídoto de Manolo González está funcionando en Balaídos. Tranquilo el Español, pocas llegadas del Celta, sigue el 0-0.
En marcha Córdoba, Alba.
Hace 4 minutos que ha arrancado este derbi andaluz, Córdoba 0, Cádiz 0.
Primeros minutos en Vitoria, Javier.
7 y medio llevamos ya aquí en Vitoria con ese Club Deportivo Mirandés 0, Real Sociedad B 0.
Estamos de momento haciendo los deberes en balonmano en el Mundial, Carlos.
Y además, ¿de qué manera? Con una gran exhibición defensiva de España. De momento, 29 minutos, 11 segundos, Montenegro 11, España 14.
En Dazón habla Carlos Sainz, que ha conseguido la tercera posición en Qatar.
Orgulloso. Y has tenido una gran parada que te ha devuelto al pit lane en el momento perfecto. Eso es, lo hemos hecho todo perfecto hoy. En la primera mitad de la temporada no lo hemos hecho y hemos mejorado en tantas áreas que hoy se han presentado oportunidades que hemos logrado capturar todas. Estoy en una nube con este podio porque no lo esperaba.
Bueno, pues para cerrar, ya que va con Max, Xavi, chapuza tremenda de McLaren, sí. Y gran mérito de Carlos Sainz.
Sí, sí, Carlos Sainz soberbio. La verdad, que vuelva por favor a Ferrari, a Carlos Sainz, lo antes posible. Y aparte de eso, bueno, pues ojo a Max Verstappen, que ha sabido leer la carrera, no así los McLaren, que se han hecho un lío tremendo cuando ha salido el safety car, y eso hace que haya tres hombres que puedan ser campeones del mundo.
Y Ponce, yo entiendo que la filosofía, no como en Ferrari de McLaren, es la que es, no hacer 1-2, que es respetable, salvo en situaciones extremas. Han alimentado al tiburón y se los puede comer perfectamente.
Voy a repetir las palabras de Piastri cuando ha entrado por meta, que les ha dicho a su equipo: estoy sin palabras. Es que la cagada es de tal magnitud que si la semana que viene Verstappen gana el título,
ruedan cabezas.
Yo meto a todo el equipo McLaren en un container y lo mando a una isla perdida. O sea, lo de hoy, que me lo explique alguien lo de hoy, porque no he entendido nada.
Lo de hoy no hay por dónde cogerlo cuando tienes a dos pilotos, primero y segundo,
claro.
Y haces la misma táctica, pues mete a uno solo. Mete a uno en boxes y al otro
como
déjale fuera.
Te lo compro.
Haz dos tácticas. Si es que tú puedes hacer dos tácticas.
Si la tienes tan clara, pues
sobre todo cuando el que tienes por detrás es Verstappen.
Red Bull solo podía hacer una táctica, vale. Ir a por todas. Pero es que McLaren podía hacer dos. Podía dejar a uno fuera y meter a otro.
Las cuentas, Escorial.
Va a ser impresionante. Por delante, Norris, Piastri y Verstappen pueden ser campeones del mundo. Los tres llevan 7 victorias a estas alturas de temporada.
Sí, señor.
Así que bueno, Norris será campeón del mundo en Abu Dhabi si es primero o segundo. Verstappen será campeón del mundo si es primero y Norris es tercero o peor. Porque empatarían a puntos en ese supuesto, pero tendría una victoria más Verstappen. Y Piastri, para ser campeón del mundo, necesita, por ejemplo, ganar y que Norris sea sexto o peor. Insisto, Norris primero o segundo, campeón. Podría valerle ser tercero si el que gana es Piastri, pero como sea tercero y gane Verstappen, el Mundial para Verstappen. Y Piastri será campeón del mundo siendo primero y que Norris sea sexto o peor. Y hay un supuesto de que si Piastri es segundo, Verstappen tercero, décimo, Norris o peor, empatarían en segundos puestos Piastri y Verstappen y habría que ir a mirar los terceros.
Lo veremos el último día. Un abrazo, gracias Xavi, gracias Ponce. Chao, hasta ahora, gracias Escorial. Ha habido gol en Londres y en inferioridad gana el Chelsea, Bruno.
Gol del Chelsea, que estaba con 10 por la expulsión, una entrada criminal de Moisés Caicedo, pero aún así se adelanta en el marcador. El córner botado por Rhys James, la pone perfecta, el primer palo tocadita y la cabecea Chalova para poner el primero del partido y apretar. Y de qué manera, la Premier, Chelsea 1, Arsenal 0.
De momento 0-0, por tanto, en el partido de Balaídos, con la entrada mara de Ramón Terrats en el equipo.
Sí, fue titular la semana pasada en el partido contra el Sevilla. No fue de los mejores. Yo creo que es un jugador que necesita... Yo creo que el míster lo necesita, ¿no? Y si te fijas, el Español está dando minutos a jugadores, cambiando mucho. Fíjate que estaba Clemens Riedel en central y ahora últimamente está confiando más en Calero de nuevo. Urco entra y sale, que entró otra vez la semana pasada. Yo creo que está queriendo tener metidos a cuantos más jugadores mejor.
Aguanta mano un segundo porque está con protagonista Fran Ronquillo. Ronqui.
Bueno, está atendiendo a todos, pero ya os adelanto que luego vamos a tener un protagonista nosotros. Habla ahora Carmona, futbolista de Sevilla.
Vamos con él.
Y al final hemos dejado muchos espacios atrás por querer ir muy rápido, cuando en realidad quedaba mucho tiempo por delante y bueno, eso nos ha penalizado. Ya con el segundo gol, pues sí, se ha hecho más difícil.
¿Para ti era roja Isaac Romero?
Yo, para mí no. La verdad, lo que veo en el campo no he visto repetida, ¿verdad? pero pienso que al final es verdad que él viene de una acción antes y iba, pero no va con intención de hacer daño ni mucho menos, le cruza las piernas como puede pasar, y yo te digo que en cualquier partido eso no hubiese sido roja, sino voy por ese derbi.
Arbona, ¿no da un poco de pena la imagen que se ha dado de la ciudad en ese tramo en el que se ha tenido que suspender el partido temporalmente?
No, a mí no me da pena, la verdad. Esto es fútbol, el fútbol se vive, se siente. El que no lo siente es porque es diferente a nosotros. Nosotros somos el Sevilla y yo orgulloso de los míos y la verdad que no siento pena ninguna.
El equipo está bien, pero físicamente.
Claro, él responde ante los ultras, nada más. Dice que lo siento, es así.
Pero es que
estoy en obligación de decirlo, más de Carmona. A ver.
Nos ha hecho mucho daño, nos ha hecho daño. Yo, como he dicho, el gol, porque al final estábamos bien en el partido y lo que yo pienso que ha sido es perder el orden, porque después hemos ido mucho arriba, hemos dejado muchas transiciones a ellos que nos han castigado, y es verdad que ya después del segundo gol sí ya hemos ido a lo loco sin cabeza.
¿Cómo está?
Última pregunta, el vestuario.
El vestuario está jodido porque teníamos muchas ganas de este partido, de darle una alegría a la afición, que al final es un partido muy, muy bonito y ganarlo aún más. Y bueno, al final estamos jodidos, pero gracias a Dios que el jueves tenemos otro partido y el fútbol siempre da revancha.
Vale, gracias.
Bueno, se va a Carmona. La verdad es que no he entendido cómo no condena eso que ha proyectado.
No, además es que está orgulloso.
La imagen tan horrible.
No se pena ninguna y que está orgulloso, es pero que es...
Yo no llego a entender que se hace un protocolo por seguridad de los jugadores, entre otros, que es que le están tirando cosas, y los jugadores no sean empáticos, que es por ellos. Es decir, por ellos y por el árbitro cuando le tienen al árbitro. Pero cuando a ti te están tirando desde una grada objetos, ¿cómo no eres empático con el protocolo y te vas al vestuario? Es que hay cosas que no entiendo en este país.
No ha estado afortunado Carmona, por lo menos es mi opinión. Ha ganado el Betis 0-2. Enseguida informativos. Antes, dos cuestiones muy rápidas. Una, ¿qué ha pasado con Iza Carcelén, jugador del Cádiz Alba en Córdoba?
Pues que venía en una disputa de un balón con Kevin Medina, el jugador del Córdoba, y en el encontronazo final, justo antes de la línea de banda, ha salido rebotado y ha caído dentro del banquillo del Córdoba. Ha habido un poco ahí de tumulto, al final se han dado la mano, un abrazo, se ha dado un golpe en la nariz, pero ha quedado todo resuelto y ya se ha reanudado el partido.
Pero es un golpe muy fuerte, afortunadamente se han pedido perdón, es una circunstancia de fútbol, había un mini empujón y menos mal que estaba ahí el banquillo y le ha dado tiempo a girarse. Porque si no el golpe es grande. Y la segunda rápida, Paula, ¿hay posible lesión en el Celta?
Parece que no, parece que Javi Rodríguez va a poder continuar. De todas formas está calentando Mingueza porque ha recibido un pisotón. Han tenido que salir a atenderlo, pero va a volver al campo el defensa del Celta.
Bueno, estamos en el 14 de la primera parte. De momento no hay goles. 0-0 entre el Celta y el Español. Tampoco hay goles en segunda. ¿Quién los merecería en caso de llegar en Mendizorroza, Javi?
Pues lo está intentando el Club Deportivo Mirandés, la Real, que tampoco se achica, pero eso sí, Dani, de momento ni un disparo a puerta por parte de ninguno de los dos equipos.
Bueno, pues empate a cero. Si llegara en Córdoba, Alba.
Pues ahora mismo ha tenido un poquito Pedro Ortiz para el Córdoba, con una parada excelente del portero del Cádiz, pero el Cádiz también está llegando arriba, así que ahora mismo igualdad máxima.
Mira, está Manuel Pellegrini ahora mismo en Movistar.
El ritmo, mantuvimos la intensidad en la recuperación, pero ya nos asociamos más y hicimos dos goles y tuvimos por lo menos dos o tres más bastante claros.
Más allá de que los goles llegan en la segunda parte y eso obviamente condiciona también la lectura de lo que ha pasado después del descanso, le quiero preguntar por la primera, donde tenemos la sensación de haber visto un ejercicio de contrarrestar al rival muy evidente por parte de uno y otro equipo. Ha habido espacio para proponer poco en un partido en el que además los fantasistas tanto de Sevilla como del Betis no estaban disponibles.
Bueno, que el derbi es derbi.
Ya sabemos, o sea, la mayoría, le parece que son partidos de esa naturaleza, ¿no?
Normalmente se dan dentro de esa naturaleza, ninguno quiere cometer errores. Creo que los dos equipos estuvimos muy intensos en el primer tiempo, como digo, en la recuperación, intentar controlar el juego, pero muy acelerado, por lo cual nos creamos pocas ocasiones. Tuvimos por ahí una, la más clara, pero creo que en el segundo tiempo bajamos un poco las revoluciones una vez que teníamos el balón, hicimos dos goles y tuvimos tres más por lo menos, bastante mano a mano.
Lo que ha conseguido Phil, este hombre, Manuel Pellegrini, luego habría que hacer el top de los grandes entrenadores de la historia reciente de la Liga, pero para mí este tipo entra sin ninguna duda.
Sin duda, sin duda, por lo que ha hecho, dónde ha estado, siempre. Es un valor incalculable y además a mí se habla mucho de jóvenes. Y Pellegrini tiene su edad, ¿eh?
Suele decir Ronquillo con mucha gracia que Pellegrini dice que no se pone malo desde el 74.
Bueno, esto es un mérito, pero los años pasan y Pellegrini sigue ahí, no sé, con novedades, cambiando de equipo o manteniendo su equipo siempre a un gran nivel. A mí me parece que esto tiene muchísimo mérito porque podía tranquilamente retirarse nadie le dijera nada.
Y tiene energía de acabar en Chile.
Esto ya veremos. Y tiene la Europa League, los viajes del jueves complicados. Para mí tiene un mérito enorme, enorme.
Historia David con el City. Historia con el Málaga, los mejores números del Villarreal, pasó en el Madrid en circunstancias distintas, pero también a un nivel de juego del Betis, hablo de juego, tú que eres medio bético, tremendo, ¿no?
Para mí el hecho de que a todos los equipos donde ha estado le ha dado una identidad, le ha dado valores, le ha dado una manera de jugar, una simbología
y números,
muy grande.
David,
y números, claro, pero cuidado, sobre todo de alguna manera para el Betis lo que ha conseguido es que ha profesionalizado todo lo que el Betis estaba trabajando bien. Es decir, desde la llegada de Pellegrini, todos se han puesto las pilas, el Betis ha dado un paso adelante y le ha obligado a que la institución en sí tenga que dar un paso adelante profesionalizándose muchísimo más. Y ahora mismo la plantilla y las perspectivas de futuro que tiene el Betis de meterse en Champions es solo porque está Pellegrini.
Mara, ¿te está gustando el Español?
Sí, me está gustando. Está teniendo más balón de lo que yo presuponía, ¿no?, antes del partido, porque pienso que el Celta es un equipo también que le gusta dominar, pero la verdad que sí, que le está... Es verdad que no ha habido muchas jugadas de área, digamos, en ninguno de los dos áreas, pero el Español está... No parece que esté de visitante en un campo potente, ¿no?
Jacobo, ¿has patentado lo de la Celtada o qué?
¿Qué es eso? No, qué va, si eso se lo preguntaron a Claudio, que le parecía así lo de la Celtada. Yo lo de la Giraldiña sí, porque cambiar 10 en un partido de jueves a domingo no está nada mal, 10 jugadores
como Guardiola.
El otro día le sentó a Claudio Strade.
Que perdió los dos, Guardiola.
Al que admiramos a un nivel tremendo, quizá no le sentó bien la reflexión, pero que tampoco nadie le obliga a cambiar a 10 jugadores.
Claro, ¿qué
me
pasa?
Me refiero a que para lo bueno, casi siempre, por lo que está haciendo con los jugadores de la cantera, que es un trabajo absolutamente impresionante, a mí me encanta como entrenador, pero si sale mal, sale mal. No hay una obligación de tener que cambiar 10 jugadores de un partido a otro. También que lo
sepa Giraldi. Pero él ahora mismo lo que está haciendo es priorizar la Liga y pensar después, obviamente, en la competición continental. Hay una cosa que está clara, el Betis y el Celta están en la Conference. Si uno coge la plantilla de Pellegrini y la que tiene Claudio Giraldez, es obvio que no tienen las mismas armas para afrontar jueves y
bueno, pero
y
igual, domingo. Igual 10 son muchos, es un debate que se puede mantener.
Sí,
con
no, 10 es una barbaridad. Vamos,
además que el jueves y el domingo anterior, del domingo al jueves, le hizo 9 cambios también. Es decir, es que viene de cambiar 9 y luego 11. Es que
¿Y tú?
El Betis está en la Europa League.
Sí, los dos en Europa League.
Claro, los dos. Perdón, me equivoqué yo.
No, pero que también hay. A ver, aquí en la radio tenemos mucha gente del Celta. Y también hay mucha gente que dice, bueno, en la Liga no creo que vayamos a pasar apuros por cómo está la historia, y hay gente a la que también le hace ilusión que el Celta ponga huevos en esa cesta.
Pero Dani, ¿sabes una
todo
cosa?
Respetable.
Fíjate, eso te lo comentaba a principio de temporada, porque yo creo que es una cosa obsesiva. Claudio es obviamente celtista, es del Celta, ha vivido en el club, y es la obsesión que tuvo en el año 2017 el Toto Berizzo, que también lo vivió. Es que las dos anteriores a la de 2017, que fueron 2006 y 2004, el Celta jugó Champions y bajó. El Celta jugó UEFA de aquella y bajó. Por eso, con esos dos precedentes, la obsesión del Toto Berizzo era suma en Liga lo que puedas y después y rotaba
La clave es la gente, el celtista, ¿qué le pide?
Claro. Lo que le pide, obviamente, es, hombre, si gana todos los partidos como en Zagreb 0-3, es lo que le pide, ¿no? Pero el otro día, la verdad es que fue un castañazo. Sí. Pero
hombre, y hará ilusión.
Se reservó a toda la defensa titular, claro.
Y hará ilusión jugar con el Bolonia, por ejemplo, ¿no? Dentro del próximo partido. Bonito, ¿no?
A mí es de las cosas que más me cabrea, verdaderamente, que te pases toda una temporada luchando para meterse en Europa y cuando llegas a Europa no lo respetas. Pero es que lo digo de Celta y Dani sabe que Athletic Club lo digo continuamente. A Xavi sido con el Villarreal, se lo estoy repitiendo todos los días. Me parece una falta de respeto tremendo, porque entonces no vayas a por todas en Liga, porque luego te da igual Europa.
Que por eso le decía yo a Jacobo, ¿qué le piden a Giraldez? ¿Le piden que sea fuerte en Conference bajando un poco en liga.
¿Y tú, cuando eso pasó en Italia, y lo vas a ver el que tienes al lado, cuando eso pasó en Italia empezaron a firmar los contratos los entrenadores por lo que hacían en la Serie A? Mira cómo les va.
Mira cómo les va. César Azpilicueta, buen portavoz del Sevilla, que está en Movistar.
Claridad y crear ocasiones, porque hay, por momentos yo creo que llegamos a tres cuartos en buenas posiciones y nos faltaba concretar, tener un poquito más de precisión para crear ocasiones, porque la verdad es que
Betis,
no,
0-2.
No hemos llegado con mucha claridad, y la segunda parte, a partir del gol, luego que hemos estado mal posicionados, ya no hemos sabido tener el balón, hemos perdido balones muy fáciles y al contragolpe sabíamos que ellos nos podían hacer daño.
Te he visto como uno de los capitanes, sobre todo en ese aspecto, ¿no? Que le pedías al equipo más junto, porque con el partido con 0-1, mucho espacio.
Mira,
para
era conversación grabada con Ismael Medina. Está César también con Fran Roquillo, con el resto de los compañeros. Escuchamos también ahí, venga.
Vamos a escucharlo aquí abajo en zona mixta.
Bastante igualada, con la intensidad de un derbi. No ha habido grandes ocasiones, salvo una que nos han pillado una contra y ha parado Odi en la segunda parte. A partir del 0-1 hemos perdido el control, hemos perdido muchos balones fáciles y con espacios a un equipo peligroso, y así ha sido.
César, como capitán, ¿cómo has vivido el momento en el que ha tenido el árbitro que suspender temporalmente el partido?
La verdad que hay un protocolo y mi parte como capitán, pues intentar desde mi posición ayudar, pero bueno, ya está, ya. Creo que no puedo dar más opinión sobre ello.
Me ha parecido entender, César, que estabas hablando de la provocación de los futbolistas del Betis ahí sobre el césped.
Bueno, creo que lo has dicho tú mismo. Yo no. Llevo tres meses aquí, sé que el derbi es muy pasional, que son muchos años de historia. Por supuesto que lo sé. Entonces, bueno, yo meterme en cosas de atrás no. No he estado aquí,
¿qué
pero.
¿Qué pasa
pero
bueno, en Vigo, Jacobo?
Que hay llamada de VAR porque a mí penalti, me pareció penalti claro en directo.
A Díaz favor de Celta.
Meras dejó seguir la jugada, sí, y es cuando penalti. Estaba sobando el balón la defensa del Celta ha parado el partido porque le ha dicho que tiene llamada de Pizarro Gómez. Es una entrada de Fernando Calero, se gira Borja Iglesias inteligentemente como un pivote de balonmano, para mí le traba, pero todo para Iturralde González, que es el que sabe.
¿Y tú, es penalti para el Celta? ¿Fuera de juego?
Sí, pero es que va a ser fuera de juego.
Sí, sí, sí. Es fuera de juego de Borja. Antes de que vaya la porfía con el jugador del Español, parte en fuera de juego.
Y como no lo toca, va a tener que ir a interpretar si es interferencia o no. Ah, bueno, sí, lo acaba tocando.
Sí, que le toca. Sí, pero lo que digo, tocando. Lo que pero digo, si es fuera de juego, ¿por qué le han llamado al VAR?
Es objetivo, tendrían que haber pitado fuera de juego.
Si hay fuera, quiero decir, si hay fuera de juego previo, lo que no entiendo. Bueno, pero no ha ido a la pantalla o ha ido a la pantalla.
Y además una
va
cosa.
Va a la pantalla, va a la pantalla.
Sí, no, pero
a verlo,
va a pitar fuera de juego, va a pitar fuera,
pero,
tranquilo.
Pero lo que me llama la atención es
pero vamos a ver, explícame, Itu, ¿por qué?
Es un penalti muy claro.
¿Por qué?
No, pero la pregunta es, Itu, si está en fuera de juego, ¿por qué le ha llamado al VAR?
A ver, claro, que estén fuera de juego, que estén fuera de juego. Si justo cuando están fuera de juego le zancadillean, se pita primero el penalti y no se pita el fuera de juego, que es lo que va a tener que ir a interpretar. Tú puedes estar en una la posición de fuera de juego
cuando tocas el balón.
Cuando tocas el balón, pues eso es lo que tiene que interpretar.
Mira, ahí está va, parada ahí la imagen.
Ahí están fuera de juego. Si ahí le hace el penalti el jugador del Español, sería penalti.
Una cosa
clarísima.
Ahí todavía no se lo ha hecho.
Penalti no es una palabra mayor aquí.
Joder, a mí me parece, bueno, pues pitarlo.
Es un toquecito, pero no me parece ahí, tan, vamos.
Y ahora va.
Ni lo ve mucho el jugador.
Lo toca primero, va a pitar fuera de juego. Porque el penalti es posterior a que toque el balón.
Sí,
de fuera de juego.
A mí me parece fuera de juego. Lo que me llamó la atención es que la posesión la tenía el Celta. Ostras, dice penalti, que fuera de juego, efectivamente. Mini punto para Iturralde González. Fuera de juego. Que pita el colegiado. Había parado el partido.
No, a ver, os explico.
O sea, está bien hecho protocolariamente hablando.
Está protocolariamente, está excelente. Bien. Os explico. Otra cosa que os guste que sea penaltito. No, eso no vamos a discutir.
A mí ya sabes que no me gusta. Bien. Pero no, me parece muy, muy ligero.
Pero para que la gente lo entienda. Para que la gente lo entienda. Un jugador en fuera de juego. Yo estoy en fuera de juego y me están agarrando.
Sí,
o me
sí, claro, te dan un puñetazo.
Primero es el penalti, okay, claro. Porque fuera de juego, ¿cuándo es? Cuando yo interfiero o cuando yo la toco.
Es como si la pelota está en otro lado y tú le metes un puño a uno. Técnicamente hablando.
Por estar en posición de fuera de juego,
si el portero le pega a uno en fuera de juego, es penalti.
No es algo.
Eso es. Esa es la explicación, efectivamente. Mar, has estado mil veces mejor que yo.
Entonces, hay un fuera de juego de Borja. Hay un penalti posterior, que eso, bueno, lo discutimos si eso no es, pero bueno, se discute que es el penalti y le llaman para decir, oye, mira a ver cuándo es el penalti, si es antes del fuera de juego
después.
O después de tocarlo Borja.
Bueno, pues lo que decimos, a mí no me parece de VAR. No me parece para que pare el VAR, o sea, me parece una jugada.
Sí, porque
bueno,
lo tiene que interpretar
el árbitro. Yo creo que Calero a última hora lo que le mete en el berenjenal es que saca demasiado la pierna arriba, puede ser. No sé si lo hemos contado, pero ha empatado el Arsenal, Bruno.
Gol de Mikel Merino, el centro desde la derecha.
Wow, ¿cómo está, eh?
Saca el cabezazo de Merino, que es su segundo gol en la Premier, pero el décimo gol del futbolista navarro esta temporada para poner las tablas. Chelsea 1, Arsenal 1.
¿Estás preparado ya, Phil, para la repesca? ¿La repesqui?
¿Qué repesca? ¿De qué hablamos? ¿Repesqui? ¿Repesca?
Copa Mundial.
¿De qué viene eso?
Ahora, visto y tal.
El carrusel deportivo de que es el 28.
No, pero te iba a decir si te gustaría que fuera Mikel Merinini.
¿Dónde se juega?
No lo sé, no quiero saberlo, no sé de qué estáis hablando, no sé. Yo vivo en España.
¿Cuál es el estadio?
Te voy a dar un flotador.
¿Cuál es el estadio?
Hay un rumor.
El primer partido en Bérgamo.
Hay un rumor que dicen que Rusia va a hacer un mundial alternativo. Con las selecciones que no pueden. Te digo, porque puedes ir a ese mundial.
Te puedes apuntar.
Los espaguetis hay que cortarlos.
Y siempre con mucha sal y mucho aceite. Matías Almeida en Movistar, míster del Sevilla.
Y el segundo tiempo, una jugada desafortunada, se pierde todo lo que veníamos construyendo. Y desde ahí arranca otro partido. Desesperación, querer empatarlo como a cualquier manera y el peor error que cometimos.
Eso es quizás lo que más te frustra, ¿no, Matías? Porque el partido hasta el 1-1, partido competido, igualado, y ahí el equipo es como si le entrara la ansiedad, ¿no? Hablaba con Azpilicueta y hablaba de muchos espacios, de dejarle muchas zonas al Betis.
Sí, creo que lo que más desespera es tantos errores a lo largo de un torneo, que sabemos que el error se paga caro. Pero bueno, nunca voy a hablar de específicamente de un jugador, sí de los errores que han sido una constancia en todo este tiempo. Perjudicando obviamente el resultado.
Bueno, porque al final se demuestra que en partidos tan igualados los pequeños detalles marcan el
Sevilla. Son las 7, aguantamos un rato a ronda, que enseguida nos pide paso Ronquillo con protagonista Betigo.
Y hay que darse cuenta de una vez por todas. Pero esto se repite, se habla, se entrena, se estudia al rival y después son milésimas de segundo que se definen en esas acciones, que la toma de decisión es mala.
Alguien que es un guerrero como usted, de los días más difíciles, más duros, digo, por lo que significa el partido.
Triste. Bueno, está evidentemente molesto Matías Almeida con el rendimiento de su equipo y nos pide paso Fran Ronquillo, para mí, y lo hemos dicho muchas veces en Carrusel Deportivo, con uno de los mejores mediocentros de este país. Ronquillo.
Sí, Sergi Altimira ha hecho el segundo gol, ha salido en sustitución de Osa. Ya os ponía en aviso y en alerta de que el disparo de Altimira es uno de los activos del Betis cuando está sobre el campo, y hoy lo ha demostrado con ese golpe seco al techo de la red, que ha servido para que el Betis esté tranquilo y busque más y más y más, hasta que al final acabó así, pero se ha soltado con ese segundo gol. Te está escuchando en Carrusel Deportivo.
Hola Sergi, buena tarde, enhorabuena por el partido.
Hola, buena tarde.
Te has quedado a gusto, ¿eh? Cuando el saque de esquina, la rozan ahí ligeramente, la agarra, la cambias, ¡pum! Golazo, ¿eh?
Sí, sí, no veas. Al final me ha quedado un buen balón ahí, yo creo que el control ha sido medio gol, y bueno, luego le he pegado con el alma y bueno, muy contentos por la victoria, por el gol y por todo.
Mira cómo ha sonado en Carrusel.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Altimira! El saque de falta, una prolongación que consigue controlar en el lado contrario. Altimira, que revienta la pelota con pierna izquierda al techo de la red de Blas Jodimo.
¿Qué se siente, Sergi? Ahora ya en directo cuando escuchas la narración del gol. ¿Se pone la piel de gallina o qué?
Pues un poco, la verdad. Aún no he visto el gol, pero bueno, con esta buena narración yo creo que no hay nada más que decir.
De los más importantes de tu carrera, lo digo porque, a ver, es un derbi, el equipo tenía muchas bajas, el ambiente estaba caliente, estaba 0-1, estaba atacando el Sevilla y ha sido un momento cumbre, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Al final no soy de meter muchos goles, pero bueno, creo que este, como tú dices, es muy especial por cómo se ha dado el partido, por dar el 0-2, la tranquilidad, y porque en un derbi en el Pizjuán, pues es un recuerdo que me llevaré conmigo para siempre.
¿Qué queremos? ¿Título de Europa? ¿Queremos meternos ahí entre los cuatro primeros si se puede? ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos para el Bético?
Bueno, hay que luchar por todo, ¿no? Al final intentar llegar lo más lejos posible en todas las competiciones. Estamos quintos en Liga, quintos en Europa dentro de los ocho y en la siguiente ronda de Copa, así que bueno, de momento creo que vamos por muy buen camino y toca seguir, que esto es muy largo.
24 añitos, joven, jugarás más, jugarás menos, cuando juegas aportas. ¿Cómo estás ahí en el Betis, Sergi?
Bien, bien, al final hay mucha competencia aquí en,
¿verdad?,
en el equipo, ¿no? Hay muy buenos jugadores, pero bueno, yo confío mucho en mí. La oportunidad que me toque, pues hacerlo lo mejor posible como hoy. Y bueno, al final yo creo que todo es muy mental también. Al final tú quieres jugar siempre, pero no todo depende de ti. Pero bueno, como he dicho, cuando me toque, pues hacerlo lo mejor posible como hoy.
Tiene razones para creer en ti. Mucho ánimo, Sergio. Enhorabuena por la victoria, a celebrar. Muchas gracias.
Muchas gracias, que vaya bien.
Fantástico y joven centrocampista del Betis, que insisto, pues muchas veces no es titular, pero obviamente está aportando y mucho, hoy con un gol muy, muy relevante. Santi Ortega, habló Pellegrini, está haciéndolo ahora. Ahí va.
Puede ser más complejo cómo ha sido la secuencia.
Está la pregunta de Santi.
Y si está de acuerdo con este tipo de cuestiones que son protocolarias, además.
Sí, sí, la verdad es que a mí parecía que restando 2 minutos, ya con el marcador prácticamente terminado, no había para qué suspender el partido y irse todos para adentro. Pero me explicaba el árbitro que por protocolo estaba obligado a hacerlo, ¿cierto? Hasta que hubiera una seguridad total de que no se iban a seguir tirando ciertos al campo. Capaz que si seguían jugando esos 2 minutos, seguían cayendo botellas, podría haber habido algún accidentado. Así que se hizo lo que el protocolo decía. Como dije, lamentable que haya terminado el partido así, sobre todo quedando tan poco, pero creo que eso no empaña el buen partido que hicimos, sobre todo, como digo, segundo tiempo, en cuanto a ocasiones, en cuanto a intensidad y en cuanto a seguridad defensiva.
Bueno, ha recapacitado evidentemente Manuel Pellegrini, le preguntaba a Santi por ese gesto, ¿no?, que se le vea solo dos minutos, pero yo creo que recapacita, ve lo que hay, el Betis ya estaba ganando el partido y es una cuestión protocolaria. Luego en verano podemos discutir el protocolo, pero también se tienen que entender los presidentes que es el momento de negociarlo. Otros creemos que, pues, quizá, no, pues a la primera fuera, a la segunda, a la tercera. Oye, pues hasta que no se saque a los que han lanzado, se desubique esa parte, no hay reanudación. Lo que sea, lo podemos hablar. Pero el colegiado ha aplicado el protocolo. Y esto no es debatible, no es opinable. Puede ser debatible el protocolo en sí, pero con el protocolo que está encima de la mesa, es lo que tiene que hacer. Punto. A los ultras no hay que darle ni media ala, ni media.
Y no importa el matiz que dice el que quedan solo 2 minutos. Bueno, pues como si quedan medio. El protocolo es el que es y lo que dices tú. Si quieren en verano, que digan. Y cuando queden 2 minutos no se aplica, ¿vale? Pues no se aplicará cuando queden 2 minutos. Pero mientras tanto,
en fin, 0-2 ganó el Betis. Juega el Celta.
Y estamos en el 34 de la primera parte. Ahí está tocando el equipo de Claudio Giraldez. Por ahora está teniendo un poquito más de posesión, pero con poquitas llegadas hasta el momento. Aparece Miguel Román, que bien toca para Iago Aspas. Tira un taconazo de espaldas hacia Borja Iglesias. Cortó muy bien Calero, muy atento en esa acción. Ojito a la contra ahora del español. Pere Milla para la apertura. Carlos Romero, que bien la controla. Va a tocar de primera para Pol Lozano. Pol Lozano, que tiene que aparecer ahí mucho más para crear superioridad numérica. Vuelve a controlar el español hasta el momento. Carlos Marañón, un partido con muy poquitas ocasiones.
Sí, yo creo que poco a poco el Celta va cogiendo un poquito más la manija al partido, un poco más el tono, pero es verdad que le dura el balón al español y eso siempre es buena señal, ¿no? De que al final vas a poder encontrar a tus medias puntas, sobre todo, para llegar e infiltrar algún pase arriba. Es un partido igualado, pero obviamente en casa del Celta.
Pues la bola que la vuelva a recuperar el español, la falta sobre Dolan de Sergio Carreira, que protestaba el jugador Vigués por esa falta que fue clara en campo todavía del español. Ahí está con calma ahora Calero. Habla con Omar El Hilali para sacar desde la zona del lateral. Ahí está el hispano marroquí, el de Hospitalet. Deja que sea Calero el que golpee en largo, seguramente buscando la referencia de Pere Milla, que levanta la mano diciéndome: aquí estoy en 3/4 y que me voy a incrustar ahí entre los centrales, o Roberto Fernández. En largo, listadito, buscando a Dolan, el ex del Blackburn, que no llega. Toca Carreira de cabeza. La bola que la vuelve a recuperar el español en saque de banda y por los banquillos. Paula, ¿qué?
Pues de momento más tranquilidad de lo habitual en lo que son los técnicos, sobre todo Claudio, que es muy intenso en todos los partidos. Hoy está algo más tranquilo, sabiendo o intentando ver cómo le gana la partida a Manolo, que la temporada pasada le ganó los dos duelos, el de Balaidos y el de Barcelona.
¿Ha habido, Paula, algo especial entre Pere Milla y Iago Aspas después de las declaraciones de Iago, de equipo pequeño y tal y cual, o sin más?
Sin más. Se fue el año pasado y ahora están en
el mayo. Mayo.
Ahora están en el
este año, mayo.
Este año en el partido de
el 0-2 del español.
Pero ya, oye, se parecen los dos entrenadores un poco, ¿no? Paisanos de la casa, sí. Y bueno, y con poco pelo.
Mismo pelo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero a nivel
sano está más fuerte, ¿no?
A nivel de elegancia fuerte, diferente, sí, pero sí. Cuidado.
Manolo puede coger a Claudio y lo puede poner.
Claudio con este doppio petto.
Muy fit, muy fit,
Sí. Pero además,
muy guardiolesco, muy guardiolesco.
Bueno, pero la chaqueta me llama la atención. Este, ¿cómo se dice en español? El doppio petto.
Gabardina.
Bueno, no, no es una gabardina, tampoco americana. es una americana, ¿no?
Buzo.
Es una
porque ves que tienes dos.
Sobre todo.
Te digo, me falta
sí, el doble cruzado de la americana.
Chaqueta cruzada.
Sí, sí. Chaqueta cruzada. Esto no se ve mucho. Perdón, pero en italiano el doppio petto.
¿En Italia tenéis faccialecco? ¿Tenéis?
Sí, claro, tenemos esto. Claro, lo hemos inventado nosotros, hermano. Ahora está de exportación aquí.
Eso no sé, tampoco se puede.
Esto tuvo, pero bueno, fue un éxito aquí.
Fachaleco, no. No, fue no. Sigue siendo.
Sigue siendo, claro.
Es que es una prenda que se adapta al entretiempo.
No se ven muchos entrenadores con la chaqueta cruzada.
A Claudio lo viste en Filippo.
¿Quién lo viste?
Iván Cross.
Sí, lo viste.
Pero tiene un asistente de moda.
Bastante incómodo para estar en el banquillo.
No sé si asistente directamente, pero sí una tienda de confianza en la que.
Sí, que le hacen las marcas a medida.
Todo abrochado. Es incómodo. Todo abrochado.
Como a Pep, ¿no? Como a Pep, su esposa tenía D-Square.
Pero no, no con esta. La élite.
La élite tenemos un personal shopper siempre.
En Ecuador ya no está, pero en Barcelona, Guayaquil, había un técnico hasta hace muy poco, Castillo, que se vestía como si fuera unos días un chofer, otros días iba a vestir.
Pelín estrambótico, mira, Claudio, mira, Claudio.
Bueno, perdón, podéis volver al fútbol cuando queráis.
Nos ha, en definitiva, queridos oyentes, que nos ha querido demostrar Filip Urici que él sabe más de moda que nosotros.
Sí, eso, nada, no, por lo que más sea. De moda que de fútbol.
Yo también te tengo que decir que si hablamos de moda, le harían más caso a un italiano hombre, que a otro.
A mí me llama la atención.
Sin ninguna duda.
Un
vasco seguro.
Sí, no, está claro que Manolo.
¿Quién ha dicho que un vasco seguro? No,
hay mucha gente que hablando de fútbol. A mí me llamas más la atención esta chaqueta que el fútbol. Pero bueno.
Paz,
Manolo, no sé si has visto que no se pone nunca camisa. No. Nunca lleva camisa Manolo González. Siempre lleva
Manolo y
camiseta
puede ir a hacer senderismo.
Manolo,
en la boda.
Manolo se puede mejorar. Sí.
Igual en su boda.
Sí.
Juega el español.
Uy, la falta ahora sobre Brian Zaragoza. Pedían amarilla para Omar. Dice el colegiado que no. Le cazaron a Brian Zaragoza. Que afortunadamente se recupera en la recuperación que había hecho el Real Club Celta. Y ahí entró un poquito a destiempo Omar El Hilali, cuando tenía controlado con el cuerpo puesto. Y Turralde, ¿era para amarilla o está llevando bien el partido Díaz de Mera? A mí me
justita.
Brian es el que ha tenido la más clara, por cierto, hace unos minutos.
Nada, con una salta mucho antes de que le golpeen.
Antes una diagonal. Una diagonal hacia adentro que la ha querido colocar al poste largo, se le ha ido un poquito y me ha dado por revisar los datos, por no querer equivocarme, pero no lleva ni un gol ni una asistencia, Brian. Es verdad que para mí está aportando mínimo, pero cuando lo he visto en datos todavía me ha dejado más frío. Es tremendo, sí. Que es un jugador que necesita que vaya bien porque es clave en el mecanismo ofensivo del Celta.
Se necesita sonreír por ahora. Lo hizo el otro día a destiempo porque iba palmando el Celta 3-0 con esas dos asistencias en Europa League, pero en Liga, como bien apunta David, poquito hasta el momento. Juega la falta, que es buena en la frontal del área por agarrón de Calero a Borja Iglesias, jugando de espaldas como un pivote de balonmano el de Santiago el Panda, y claro, ha forzado una buena falta en la frontal del área, que vamos a ver si Iago Aspas se la pide. Va Marcos Alonso, evocando aquel Marcos Alonso que en el Chelsea sí tiraba alguna, o en la Fiore, porque aquí poquitas le dejan. Nuestra Mingueza, que también le suele gustar golpear con pierna derecha. O Marcos o Iago Aspas, ahí están hablando ahora los dos. Está mimando el balón Iago, hablan los dos. Hace un gesto así, ahora llega Brian Zaragoza también a poner un poquito de diestra. Dejádmela a mí, que yo la veo aquí. Le dice Marcos, vete de aquí, anda, déjanos a los zurdos, que sabemos de esto. Ahí está Marcos Alonso o Iago Aspas, los dos pegados. Se tapa la cara ahora Iago Aspas. Talona un poquito como si fuese un jugador de rugby. Ahí va Marcos Alonso. El golpeo a la barrera. Ha tapado muy bien Roberto Fernández. El rechazo lo vuelve a recuperar el Celta. Estamos en el 41 y medio de la primera parte. 0-0 en el marcador en el Estadio Municipal de Balaídos. Con el español lanzado por Europa, que quiere Carlos Marañón al español en Europa otra vez. Vamos. Y el Celta a intentar seguir la remontada después de estar en puestos de descenso y conseguir la primera victoria de la temporada en Balaídos. Sigue el gafe. del equipo vigués, dos derrotas y cinco empates.
Jacobo, que la última vez que el Español estuvo en la Europa League también descendió a segundo.
Bueno, entonces, Carlos, me entiendes, ¿no? Claro, ya es complicado sí, gestionar
es
eso.
Es un buen debate para equipos que no tienen plantillones de 25 jugadores. Mientras el otro día no lo hicimos bien en el Mundial de Balonmano, pero hoy rindiendo ante Montenegro, Carlos.
Qué bien lo está haciendo España, sobre todo con una intensidad defensiva muy importante. De momento estamos en el minuto 15-26 de la segunda parte. 16 Montenegro, 23 España.
Toda la pinta de que pasaremos a la main round con dos puntos, porque si lo hacemos con cero no tendríamos ninguna opción de medalla. Y mientras el Arsenal está con un futbolista más y está empatando a uno ante el Chelsea en Londres. Bruno.
Sí, partido en el que el Arsenal ha hecho cambios ofensivos. Mikel Arteta buscando los tres puntos. A pesar de que juega fuera de casa, quiere llevarse el partido. Está bastante igualado. Ha habido llegadas a ambas porterías. Muchísimas faltas. Recordamos la expulsión de Caicedo y de momento las tablas en el marcador. Chelsea 1, Arsenal 1.
En segunda seguimos sin goles en Córdoba. Alba.
Seguimos sin goles, aunque el Córdoba está apretando. Ha tenido un par de llegadas bastante claras. El Cádiz que está esperando, intentando pillarle a la contra, pero de momento estamos ya rozando el 40 de la primera parte. No hay goles. Córdoba 0, Cádiz 0.
Ha tenido una buena falta la Real B para abrir el marcador en Vitoria, Javi.
La ha tenido la Real B. Y ojo ahora, cuidado, peligro, que se planta solo. La Real puede marcar, se equivoca, sale Niki. Se acaba despejando el portero del Club Deportivo Mirandés. Sí. Una buena falta de Dani en el minuto 39. Luego en la contra llegó el Mirandés, pero tampoco pudo Alex Cardero. Esto sigue 0-0, pero ha espabilado un poquito el partido. Minuto 43 y medio.
Hay que celebrar, Garrido, hay que celebrar. La vida está hecha para celebrar, pero con cabeza, ¿eh? Hay que celebrar victorias, tres puntos más o la previa de un partido. Eso sí que es de traca. Aunque dentro del estadio, haz que la única explosión sea siempre de alegría. En la traca tienes cohetes, fuegos artificiales, humos y tiendas por toda España para que apoyes a tu equipo a lo grande, ¿eh? Y con cabeza. Y siempre fuera de los estadios. Usa la pirotecnia con responsabilidad y apoya a tu equipo con la traca. Encuentra tu tienda en latraca.es.
Balaídos.
Ahí está tocando el Celta, estamos en el 44 y medio. Vamos a ver cuánto añade, tendrá que añadir un poquito más por el VAR, por las dos intervenciones. Ojo el balón para Javi Rueda, dentro del área, lo pone para Borja. No va a llegar Borja, se pasea por el área pequeña. Saque de puerta, primera conexión de Iago Aspas con Javi Rueda. Había ganado línea de fondo dentro del área, levantó la cabeza. Le metió el pase excesivamente largo al pan de Iglesias, que no llegó. Saque de puerta para el Español.
Pues ha fallado en teoría, David, lo más sencillo, ¿no? Cuando había tomado la superioridad, sí. Y era fácil ponerse la Borja.
Sí, es verdad que tiene esa posibilidad siempre con Borja de poder pivotar, generar ese segundo movimiento a su espalda. Ahí no aparece Borja en el pivote, lo cual habilita la parte derecha. Entra muy bien Javier Rueda, que a mí es de los que más me está gustando en el Celta esta temporada, pero es verdad que le falta un poco de timing, medir un poco mejor la fuerza, porque era una ocasión muy clara.
Era muy buena, rozando Paula ya al 45.
Sí, se ha añadido 4 minutos por el VAR y por las dos acciones de los médicos entrando al campo.
Pues ahí está el balón que lo recupera el Celta en saque de banda con 0-0 en el marcador. Celta 0, Español 0. En la primera vez que conectó Iago Aspas con Javi Rueda, antes vimos un gesto desesperado de Brian Zaragoza haciéndola a Claudio. Es que no recibo una en banda, como diciendo que tenía que cargar un poquito más.
Tenemos descanso en Vitoria.
Descanso, jugadores a túnel de vestuario, 0-0. Ha mejorado un poquito en el tramo final de la primera mitad la Real Sociedad B y el Mirandés, que ahora se va entre algún silbido de la afición porque le pide más a los suyos para intentar salir de ese farolillo rojo.
De momento Mirandés 0, Real Sociedad B 0. Todavía estamos en el 42 en el Córdoba 0, Cádiz 0. Estamos en el periodo de añadido en Balaídos, sin goles, Jacobo.
Quedan 3 minutos, ahí está Marcos Alonso, la bola es del Celta con poquita profundidad del Español. No podía aguantar ese ritmo de presión, pero recupera bien Omar. Omar tocando para Roberto Fernández, arrancando ahora la contra, que bien Pere Milla como se ofrece, llega a la frontal del remate. Demasiado desviado, con la pierna izquierda, Pere Milla lo intentó. Si estás en ese punto de forma, Pere Milla, hay que intentarlo, claro que sí. Pero el balón se fue muy desviado, saque de puerta para el Celta. Ahí está de nuevo Marcos Alonso, va a sacar... de puerta, de nuevo el Celta, no tiene demasiada prisa, o no, espera, a ver qué pasa, va a poner un poco de paz,
sí,
entre Omar El Elali y Brian Zaragoza. Sí.
Las han tenido de todos los colores, iba el árbitro a advertirles a ambos.
Muy bien, porque era en saque de puerta para el Celta, le ha avisado Itu, el cuarto árbitro, de que estaban los dos ahí teniendo un tuya, ¿me entiendes? Y viene el cuarto árbitro avisando a Díaz de Mera para poner un poquito de paz entre los dos jugadores. El lateral del Español y el extremo del Celta.
Sí, sí, además en un partido que no ha pasado nada.
Claro, no, no, pues estaban los dos ahí teniendo una batalla personal que no les llevaba a ningún sitio. Borja Iglesias le agarra a Calero. Toca Borja Iglesias en largo. Ojo, Carreira que arranca. Carreira que quiere llegar. Bien Omar tocando atrás. Yago que protege. Golpea a Dimitrovic en largo. Estamos en el 47 y 16. Tocando ahora. Dolan como la baja con clase. La tocó y se olvidó el balón. Recupera Miguel Román en campo del Español. Se ofrece Borja Iglesias. Tres cuartos de cancha por el centro. Beltrán rompe por el medio. Intenta un pase imposible. No conecta. Bien Omar leyendo el pase. Mete en largo para Pere Milla. Toca y corrige. Bien por Lozano, se la lleva Roberto. Aparece Beltrán, pedían mano. Para mí hubo mano de Beltrán, no la pitó el colegiado. Apertura de Paul Lozano para de Dolan, ahí está Dolan. Dolan para Pere Milla en el tres cuartos de cancha por el centro. Bien ahora Urco González de Zárate. Atrás para Calero, pide un poquito de calma ahora Urco a los suyos. Un poquito de fútbol control, porque estamos ya en el 48, queda uno para que se acabe la primera parte. Y el Español está aguantando. Lo había hecho Carlos el año pasado y le salió muy bien el plan a Manolo, ¿no? Para ganar el partido.
El año pasado casi certificó la permanencia. Exacto. Casi virtual, ¿no? Ganó dos seguidos, ganó en Vallecas y en Vigo, cuando insospechadamente, porque nadie esperaba. Y fueron muy importantes esos resultados en la segunda vuelta, ¿no?
Pues a ver qué puede ser la última jugada. Ahí está Borja Iglesias de playmaker. Se había lanzado. Ahí está llegando Javi Rueda. Habían tirado a Borja Iglesias. Javi Rueda se ofrece ya a Aspas. Busca a Javi Rueda el disparo desde su casa a las manos de Dimitrovic, porque había tocado en la espalda de Leandro Cabrera, que le pide calma a Dimitrovic. Le dice: esto se tiene que acabar aquí, que quedan 20 segundos, no arriesgues más el balón. Y ahí está aguantando.
Yago diciéndole que saque, venga.
Sí, yo creo que están los jugadores ahora buscando protagonismo en jugadas, un partido que no tiene absolutamente nada, los dos equipos muy limpios, y ahí está Borja Iglesias presionando ahora a Dimitrovic, que se la lleva a la esquinita, golpea con pierna izquierda. Se acabó la primera parte. Celta 0, Español 0. Paula Montes.
Futbolistas a túnel de vestuarios, nada, se acabó el pique ese que tenían Omar y Brian Zaragoza, se retiran todos, ahora habla Javi Rueda con el colegiado. De momento, tablas en balaídos.
Son 5 remates del Celta, 1 a portería, un remate del Español que no ha cogido palos. 60-40 la posesión para el equipo local, un saque de esquina para cada equipo. 5 faltas ha cometido el Celta, 9 el Español. El Español que solo ha ganado uno de los últimos, ahora mismo, 10 partidos como visitante en la Liga.
No hay goles, por tanto, en Vigo. Celta 0, Español 0. Tampoco los ha habido en la primera parte de Vitoria. Mirandés 0, Real Sociedad B 0. Y llegamos al descanso también sin goles en el Arcángel, Alba.
Se acabó la primera parte. Un poquito mejor el Córdoba que el Cádiz, con alguna ocasión un poco más clara, pero tablas al descanso, empate a 0.
Ojo que le pasa al portero español del Chelsea, Bruno.
Bueno, ha hecho un paradón al tiro de Mikel Merino y en el rechace se da un golpe. Va a buscar la Víctor Gyökeres. Él llega claramente antes Robert Sánchez, le va con todo, Gyökeres, y le acaba tocando incluso en el pecho, no sé si incluso en la cara. El golpe es fuerte, creo que no iba con mala intención, pero le han sacado amarilla a Gyökeres. Estamos en el 88, Chelsea 1, Arsenal 1.
Y tú, el Soco pierde pie, ¿no? Cuando sí, va a la disputa el balón.
No, va a disputa, pero ya el portero llega mucho antes, temerario, amonestación y nada.
Amarilla clara. Buscamos la primera conexión, enseguida con Romero, con Herrera, con Isola, con Uribe Belamala, con Alcorta, Axel Torres, Tomarron 0 para el Girona, Real Madrid. Buscamos, Javi, algún detalle ya, Montilivi del Madrid. Muy buenas.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Sí, aquí estamos esperando a los autobuses, justo en esta bajada. A la izquierda está el Bosque, a la derecha el estadio del Girona, que el césped está, por cierto, fenomenal. No hace mucho frío, luego caerá aquí la pelona, porque está en la parte alta de la ciudad. Recordemos, el Madrid sin Asensio. Me dicen que Rüdiger va a ser el hombre que va a jugar ahí en el centro de la defensa. Podría ser con Carreras, ese podría ser el eje defensivo en el día de hoy, Rüdiger Carreras. Vamos a ver el once que pronto va a dar Xavi Alonso. Y arriba esperamos a Mbappé y Vinicius. Partido muy importante para el Real Madrid, toda vez que ganó el Barça, y el Madrid, si no quiere dejar el liderato, tiene que ganar aquí hoy en Montilivi.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.